nuestra invitada, podemos decir, para quienes crean en el esoterismo, que es muy Aries y con descendencia Acuario, así que vamos a poder llevarnos bien en este ratito. Por lo tanto, nuestra invitada debería de ser, según esta ciencia, una persona llena de energía y entusiasmo, pionera, aventurera, apasionada de los retos, libre, indómita, pero también dicen de los Aries que pueden ser agresivos, inquietos, argumentativos y tercos. Se lo vamos a preguntar a esta actriz de teatro que nos visita. Carmen San Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Crees en el esoterismo?
Un poco sí, un poco sí. De hecho, ya lo practico en algunas cosas casi secretas que vosotros bien sabéis.
¿Te han echado las cartas alguna vez?
Sí, alguna vez me las han echado. No lo sé hacer. Hay mucha simbología muy antigua en todas estas cosas. Y bueno, pues siempre hablo, por ejemplo, perdón, de los remedios de la abuela, que aunque no lo parezca y otros puedan pensar que están cerca de lo esotérico, sabemos a ciencia cierta que funcionan. Entonces, vamos a dejarlo ahí, ¿qué te parece?
De todos los adjetivos que hemos utilizado en esta presentación, no sé si esta descripción se ajusta a lo que es Carmen San Esteban.
Bueno,
tanto en el aspecto positivo como en la parte más negativa.
Bueno, no ha habido... Realmente habéis buscado en un buen vademécum del horóscopo y sí, podría decir que hay cosas que se parecen a la realidad. Sí, el carácter, es decir, todos somos yin y yang, somos blanco y negro, en nosotros existe toda la posibilidad y es cierto que tengo un carácter fuerte. Y también es cierto que me apasiona lo que me apasiona y que necesito la ilusión para vivir.
Claro, porque sin pasión y sin ilusión, la profesión a la que te dedicas no tendría mucho sentido. O sea, si no hay ilusión por lo que uno hace y lo que cree... bueno, eso en todas las profesiones, está claro.
Yo creo que es en todas las profesiones, solamente que, bueno, nosotros mismos, ¿no? Aquí los tres tenemos la suerte a veces de desarrollar aquello que nos gusta.
A veces.
A veces, ¿no? Y sabemos cómo de diferente o cuánto de diferente es cuando realmente estamos creyendo en el proyecto que estamos desarrollando o cuando no creemos del todo. Es decir, la ilusión necesaria para vivir cuando, y para trabajar. Cuando no la tienes... Bueno, en mi caso eso te da o grandes bajones o grandes crisis. Sabemos que de las crisis se sale y se aprende, pero bueno, son como las revisiones personales, ¿no?
¿El mundo de la interpretación está en crisis continua?
Se dice desde antiguo que así es y en los últimos años lo estamos viendo lo que pasa con la cultura y bueno, ese es otro tema. Yo creo que... los ejecutantes, que es una palabra extraña que me acaba de salir, de las artes, sí podríamos decir que estamos en crisis permanente, porque la revisión ha de ser permanente, el reciclaje ha de ser permanente, y eso sí lo podría afirmar. En mi caso, al menos, es así.
Entiendo que la interpretación es vocacional. ¿Siempre tuviste claro que querías estar encima de un escenario?
Lo tuve claro desde muy pequeñita, la verdad. Y bueno, son esas cosas que... Probablemente a veces funcione por oposición, es decir, algo decías al principio, los retos, es cuanto más difícil es algo, más me gusta y más me pone, y trato de ir a por ello. Entonces eso ya existía desde pequeña.
¿En qué momento descubre Carmen San Esteban que quiere dedicarse a esto? No sé si recuerdas ese momento.
Yo podría hablar de aproximadamente quinto de EGB, es decir, hace ya muchos años, porque nos regulábamos por EGB, y ni siquiera interpreté un personaje femenino, es decir, a mí me tocó con el Belén de Navidad y hacía de San José, y saqué al hombre que llevaba dentro y dije, a mí esto me pone. Y más o menos podríamos hablar de edades tempranas. Siempre estuve enredando coros, aprendiendo textos, la literatura, todo aquello me apasionaba.
Dicen de los actores que son personas... vergonzosas. No sé si luego se dedican precisamente a la interpretación como terapia de choque.
Puedo decir que me es menos complicado estar frente a 2.000 personas en una actuación que a veces estar en un grupo de 8 personas que quizás no conozca. Me es más fácil el cara a cara, el de uno en uno, de dos en dos, ¿no? En lo que es la vida. Me cuestan los grupos un poco más grandes y tengo, sin embargo, no tengo problema en salir en una plaza de toros, por ejemplo.
Bueno, eso suele pasar muchas veces, ¿eh? A mí me ocurre, por ejemplo, lo mismo, ¿eh? Estamos acostumbrados a hablar por radio, pero, claro, no ves a las personas. Y de repente cuando te enfrentas pues en un auditorio que tienes que hablar, lo que sea, bueno, pues es totalmente distinto. Son ópticas muy distintas. Hablabas al principio de recuerdos, esos recuerdos, el primer recuerdo que tienes de cuando quisiste dedicarte a la interpretación. Pero, ¿qué recuerdos guardas de la infancia?
Pues tengo buenos recuerdos y además yo creo que hay etapas, como hablábamos de las crisis, hay etapas en que de repente la vida te devuelve recuerdos. Tengo la suerte de haber vuelto a vivir para mí es una riqueza al barrio casi de donde provengo, que fue San Cristóbal, y bueno, esos recuerdos infantiles me enseñan algo de un pasado histórico cercano que han nutrido mi carácter, mi manera de ver la vida. Entonces podría decir que tuve una infancia feliz, realmente recomendable, en la que podía jugar en la calle, en la que existía la inocencia. Yo tengo recuerdos felices.
Todo eso que se ha perdido ahora.
Bueno, ahora tienen más dificultades las criaturas para jugar en la calle, por ejemplo, ¿no? Romperse las rodillas como nos las rompíamos nosotros, y los pantalones y las faldas. Yo puedo decir que viví en un entorno casi más cercano a una vida de pueblo, y a mí me ha reconfortado bastante. De hecho, cuando busco la tranquilidad, el campo y el silencio me amparan perfectamente, vamos.
Imágenes, sonidos, olores de la infancia.
Muy, muy importantes, el olor a pan. El olor a pan de las panaderías antiguas, los perfumes aquellos del mueble de la abuela, ¿no? Esos muebles que tenía la abuela con cajones, y aquellas colonias que, vamos, que tumbaban a un muerto. Pero, no sé, hay los olores de los jabones, de algunas comidas, de algún
detalle. ¿Olores de barbería?
Olores de barbería también. Tramposo.
Lo por ahí encaminando.
Sí,
pero
me estaba escapando. Sí, los olores de la barbería de mi abuelo era maravilloso. Los olores de aquellos aceites antiguos, de aquellos perfumes antiguos, de aquellos señores que llegaban y te daban un beso con barba de toda una semana y que olían fatal, y que mi abuelo los dejaba hechos un pincel.
¿Hay alguno de esos recuerdos, de esos olores o de esas imágenes que te haya marcado a lo largo de los años?
Yo creo que, mira, la barbería tiene algo que me conduce rápidamente a la emoción y a una esencia de una niña muy pequeña. Podría decir que ese lo tengo casi, bueno, ya no en secreto, pero bueno, que es de los que más directamente me conectan con la infancia.
Uh-huh. Sí. Hablando de la interpretación, no sé, ¿cuál es el papel que te gustaría interpretar, o de los que has hecho, el que más guardas con cariño?
Esta pregunta que me han hecho a veces y que a veces he contestado, yo creo que siempre el papel que me gustaría interpretar es el siguiente, el próximo.
Que
haya un próximo personaje, y como siempre has de quererlo y hacerlo a través de ti, puesto que eres tu instrumento, eso has de amarlo y sacarlo de ti. O sea que el deseado siempre será el próximo. Y de muchísimo disfrute fue un personaje que hice ya hace muchos años en un momento personal muy difícil, que fue la Carmela de Sanchi Sinisterra, del que, bueno, sigo estando muy orgullosa. Fue un trabajo precioso hecho junto a José de Miguel.
¿Es más fácil hacer reír o hacer llorar?
Es más fácil hacer llorar. Estamos todos más cercanos a la emoción, aunque nos parezca difícil, que a la carcajada, porque eso es más complicado, hacer reír, hacer bien reír. Es complicado.
Y luego, sin embargo, uno observa los premios de las academias de cine y parece que siempre se premia más el papel dramático que el papel cómico. Porque los cómicos son como los grandes olvidados muchas veces en el mundo de la interpretación.
Muchas veces hay también decir cómico, ¿no? Que muchas veces se utiliza para nosotros, para nuestra profesión. O, bueno, es como que denostas de alguna manera también parte de la profesión. O tiene ahí una especie de retintín extraño, ¿no? Y es lo que te digo, que es mucho más difícil hacer reír, entonces.
Decías hace unos segundos que el mejor papel siempre es el próximo, el que está por venir, pero yo no sé si hay algún campo, algún tipo de temática que tengas el gusanillo, la cosa pendiente de decir, me gustaría hacer algo de esto.
Bueno, a veces pienso en temas, más que en personajes o en la dramaturgia de cómo se construye, porque no soy escritora, no soy dramaturga. Y hay temas sociales que siguen marcándonos la vida hoy día, que parecen antiguos y que no los revisamos. No te voy a decir cuáles, porque forma parte de un proyecto próximo que está todavía en embrión, pero bueno, podría decir que tiene que ver en este caso con la religión, ¿no? Con un análisis de la religión que hoy día todavía puede con nosotros, ¿no? Esas ideas judeocristianas que nos siguen de alguna manera aplastando.
Pero parece que si no creemos en algo estamos perdidos.
Depende, pero has de creer fundamentalmente en ti, ¿no? Debemos creer en nosotros mismos y en las capacidades y posibilidades que tenemos. Yo creo que ese es el secreto para ser feliz.
Está claro que cada uno de nosotros somos una persona, pero los actores, las actrices, ¿sois más de una persona o personajes?
Tenemos la suerte de conscientemente poder ser todo aquello que somos en potencia, que antes te lo comentaba un poco. Puedo ser buena, mala, rubia, bueno, rubia, alta, baja, puedo transformarme en función del personaje y la dirección y lo que tenga que ejecutar. Y en el fondo, eso sigue siendo un análisis, desde mi punto de vista, hay otras líneas de interpretación, pero es un análisis profundo personal que te permite saber que todo eso existe en ti y poderlo sacar de un modo creativo.
Por lo tanto, hay una parte muy psicológica, mucha introspección dentro de uno mismo.
Yo creo que sí, que todos deberíamos conocernos, ¿no? Y yo creo en el autoanálisis y en el autoconocimiento como un modo de crecimiento vital.
De hecho, dicen que la interpretación puede servir a muchas personas pues para buscar una vía de escape.
Una vía de escape y una vida más saludable. Realmente muchas veces se utilizan las clases de teatro, ¿no?, con fines terapéuticos, de uh-huh. alguna manera. Y creo que sí, que la disciplina teatral y el teatro como juego ayuda muchísimo a las personas. Muchísimo.
Hemos hablado antes de la parte vocacional de todas las profesiones, pero también existe la parte de talento, ese don con el que se nace. Yo he escuchado, por ejemplo, hace poco a una escritora decir que, bueno, dependiendo a qué escritor preguntemos, podría decirnos que se tiene que nacer con ese talento y ese don. Pero, en su opinión, eso se va cultivando y se va fomentando. No uh-huh. sé si, en tu caso, piensas lo mismo. ¿Hay que nacer con ese don o uno lo puede ir cultivando si realmente quiere dedicarse a eso?
Yo creo que el trabajo es importante siempre. Uno puede tener un don y derrocharlo. Y una de las primeras lecciones de mi maestro de interpretación, que fue Alonso de Santos, cuando llegué a Madrid, fue que la inspiración te pille trabajando.
Es una gran frase.
Y es difícil, ¿eh?
Claro.
¿Qué hay que tener para ser intérprete, para ser actriz?
Pues, es que no te lo podría decir hablando de mí misma. Yo creo que uno va educando el cuerpo, va educando la voz, va educando de alguna manera el pensamiento y a partir de ahí se enfrenta, si tiene la gran suerte, a los espectadores y a través de la dirección y de los ensayos genera vida donde no existía. Genera vida que es mentira, pero que es vida y que emociona al espectador.
Hablabas hace un momento de tu llegada a Madrid. Sí. ¿Cómo fue esa época? ¿Qué supuso para tu carrera?
Yo tuve el deseo siempre de estudiar porque me parecía que, aunque ya estaba haciendo funciones de teatro en aquella época, recorriendo Euskadi con Teatro Gasteiz, me parecía que me pasaban cosas que yo no sabía resolver, porque era algo muy intuitivo, y decidí estudiar. Se me abrió un mundo fantástico, porque tenía acceso a muchísimos montajes teatrales, prácticamente a todos los teatros, y se me abrió, de alguna manera, la profesión. Se estudiaba entonces en la Plaza de Ópera, la RESAD. Tuve la suerte de ir a la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid y estábamos junto a un conservatorio de danza y de música. Los estudios eran reglados y, bueno, para mí fue un mundo y que, vamos, ¿quién no es feliz con 17 años, yendo a estudiar lo que quiere, con toda la vida por delante, con una ciudad como Madrid que desconocía? Aunque también he de decir que tuvo una parte más dura en la que a veces te sentías muy sola porque efectivamente eras muy joven y la ciudad era muy grande.
Bueno, pero siempre en esos momentos de soledad existe una terapia que a todos nos funciona, que es la música. Y por ejemplo, una de las selecciones musicales que ha hecho Carmen San Esteban es a Nina Simone. Y me gustaría saber por qué has elegido esta intérprete o esta canción concretamente.
My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races.
Es una de esas canciones que, por mucho que uno la escuche, sigue emocionándole.
Efectivamente, sigue, formará parte desde hace muchos años y además forma parte desde Madrid, desde aquellos tiempos lejanos de mi vida. Tengo un recuerdo precioso. Fue una de las primeras tormentas eléctricas que yo vi en mi vida y era camino de Madrid a Segovia. Carretera recta por la noche, tormenta eléctrica y Nina Simone sonando en un coche con muy buena compañía, ¿no? Era la manera también de no estar tan a solas.
Hablamos de Madrid. ¿Cómo era la noche madrileña en esa época? Imagino que también te tocó parte de la movida.
Me tocó parte de la movida, yo era muy joven, entonces para mí todos eran realmente ídolos. En aquella época pude vender flores para pagarme los estudios, todavía no se veía tanta gente vendiendo flores, nosotras las comprábamos en un almacén, las envolvíamos en celofán, y en aquella época el centro de Madrid, estaba el barrio de Malasaña, y en el centro de Madrid, en la zona que hoy está tan de moda, en la Latina, fundamentalmente había restaurantes, recorríamos muchísimos espacios de la ciudad y terminábamos siempre en Malasaña, que en el bar Elígeme, que entonces era el bar de Joaquín Sabina, de Aute, donde podíamos ver los inicios de, yo qué sé, de Carmona.
Es como que lo está reviviendo, ¿eh?
Era maravilloso estar allí tan joven viendo a eso, a todos los ídolos y estar participando, tomarnos, pues nos daría para tomarnos, yo qué sé, un agua, una cerveza para tres, no lo sé, pero...
¿Y al lugar en el que fuiste feliz no debieras tratar de volver?
Yo creo que...
Para si uno espera... A García Márquez,
sí. Si esperas lo mismo, no vuelvas. Si eres capaz de recordar lo que hubo y vivirlo hoy, vuelve siempre.
Bueno, pues son recuerdos de Madrid que perduran y que has recordado casi como si lo estuvieras viviendo ahora mismo. Hablando ya, hemos hablado del pasado, vamos a dar un salto al futuro. Bueno, no al futuro muy lejano, sino a mañana mismo.
A mañana.
Porque empiezas a trabajar y a interpretar a un personaje que, no se pueden decir las palabras, pero mala.
A una hija de su época. Empiezo a trabajar, claro, tengo que defenderla, yo la defiendo. Sí, efectivamente, ejerce un rol negativo, pero es hija de una época muy concreta, de una situación política en este país muy concreta. Está ambientada en los años 70 y el tema que estamos tratando es el de los niños robados. Y soy la quien regenta una casa de acogida tan en uso en aquella época, donde las chiquillas embarazadas con embarazos no deseados podían albergarse, era una especie de albergue, había muchos pisos de acogida de ese tipo, y salían sin su tripa y sin su bebé, que era entregado a otras personas.
Un tema además de candente actualidad.
Efectivamente, yo no sabía, por ejemplo, ¿no?, que en Bilbao se prodigaban bastantes pisos de ese tipo. Siempre hemos oído hablar de los hospitales, pero no, había pisos privados en los que las familias bien, a cambio de dinero, podían, de alguna manera, entre comillas digo, lavar el honor de sus hijas, y bueno, pues contamos un poco cómo pudo ser la vida.
¿Te incorporas mañana a ese rodaje? Sí. No sé hasta cuándo se va a extender.
Pues llevan ya 2 semanas, el rodaje está planteado con 4 semanas, llevan ya 2 semanas rodando, es con Bloch Media, bajo la dirección de Ana Murugarren y la producción de Joaquín Trincado. Han grabado ya o rodado la parte contemporánea, la parte actual, con Miquel Losada y Nora Navas como protagonistas, con Lander Otaola y un montón de actores más, y ya entramos mañana en lo que va a ser ese piso de acogida a rodar toda la parte de 1970.
Otras 2 semanas de rodaje por delante. ¿Y cuándo se verá todo ese producto final?
Pues yo no sé si llegaremos al Festival Cinevi de Bilbao, porque este año no llegamos a tiempo con esta, no llego a tiempo, llegaré con otra, pero con esta no creo que lleguemos al Festival de Donosti.
No hay fecha, entonces.
Bueno, piensa que si terminamos de rodar ahora, 26 de julio, luego la edición, la postproducción, todo tiene mucho trabajo por detrás, hasta que la película se puede ver en una sala.
Bueno, vamos poniendo ya punto y final a esta entrevista, pero también queremos hacerlo con música, y además creo que con una canción que resume, ¿qué resume exactamente esta canción de Pata Negra?
Pues eso, que pasa la vida.
Carmen San Esteban, gracias por haber venido. Suerte o mucha mierda a partir de mañana en el rodaje. y aunque ese papel está ahí, que haya uno próximo, como decíamos
así,
al principio de la entrevista.
Así, así, ojalá. Ojalá, ojalá sea.
Gracias
así.
Por haber venido a los estudios de Radio Vitoria.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Las 10 y 28 minutos.
Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando río.